Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Y que creí que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 10 de marzo del año 2013. Bueno, pues hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico muy importante, es un estudio que he escrito ayer. Y trata sobre las bendiciones y las maldiciones. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, dijo el Señor. Refiriéndose a Abraham y a su descendencia, al pueblo de Israel, la descendencia de Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Está relacionado también pues lo que ha ocurrido en Venezuela. Sabéis que Hugo Chávez, el que fue presidente dictador de ahí, de ese país, pues hace unos meses maldijo públicamente a la nación de Israel. Y entonces Dios cumplió su palabra y él le maldijo a él. Dios le maldijo a él y le envió evidentemente una enfermedad, un cáncer que se lo llevó. Entonces vamos a analizar unos cuantos pasajes bíblicos, vamos a estudiar este asunto, hermanos. Pues como siempre le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir que nos guíe, que nos ayude en este estudio, en este importante estudio bíblico que vamos a tener, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que seas tú quien dirija esta charla bíblica, esta reunión que vamos a tener y nos ayudes a comprender lo que se va a exponer. Que seas tú, Padre, por medio de tu Espíritu, que nos abras la mente y el entendimiento, no solamente a nosotros, sino a otros muchos más que la vayan a escuchar. Gracias por darnos esta oportunidad de podernos reunir, aunque sea de forma cibernética, a estudiar las Sagradas Escrituras y a conocer mejor tu doctrina. Gracias por todas aquellas personas que les sean de bendición estas reuniones, estas charlas. Más personas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como he dicho, este estudio bíblico que voy a compartir con vosotros se titula Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y está relacionado pues con la muerte de este falso Cristo, de este falso Mesías que se llamaba Hugo Chávez, este dictador de Venezuela, el cual, como sabemos todos, pues hace unos meses maldijo públicamente a la nación de Israel. Ahí tenéis los vídeos en internet. He estado estos días meditando sobre este asunto y me vinieron a la mente dos textos de las Sagradas Escrituras que son muy importantes y son los dos pasajes que vamos a analizar. El primer pasaje se encuentra, es un texto que lo conoceréis muy bien, y se encuentra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 2, versos 6 al 12. Vamos a leer primero este texto de la Biblia de Y que dice lo siguiente: está hablando Dios, el Señor, le está hablando a Abraham, a nuestro padre Abraham, y le dijo lo siguiente: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todas las familias de la tierra. Siguiente pasaje que voy a leer se encuentra en Zacarías capítulo 2, versos 6 al 12, que dice lo siguiente. Está hablando también el Señor y dice así, poner mucha atención porque cuando analicemos este texto de la Biblia, este pasaje, pues vais a conocer y vais a descubrir algo que jamás seguro os han enseñado las iglesias, ni habréis oído ninguna predicación. El texto en sí dice lo siguiente: huid de la tierra del norte. Recordad, está hablando el Señor Yahvé al pueblo de Israel. Dice Yahvé: pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Yahvé. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Yahvé de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y sigue diciendo: porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Yahvé de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahvé. Y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Yahvé de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Yahvé poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Bien, pues estos son los dos pasajes que vamos a estudiar hoy. En esto va a consistir el estudio bíblico. Es curioso que hay algunos para decir que el texto se está refiriendo solamente a Abraham y no a la nación de Israel, y por tanto, pues según ellos, sí que se puede maldecir al actual estado sionista de Israel y no pasa absolutamente nada, pues tal como hizo el falso Cristo Hugo Chávez, el cual, como ya he dicho, maldijo públicamente a Israel, y entonces Dios lo que hizo es cumplir su palabra y maldijo al presidente Chávez, enviándole un terrible cáncer, como sabéis, que le costó la vida hace unos días, o hace unas semanas, porque realmente no se sabe exactamente cuándo murió el Chávez, ¿no? Han estado ocultándolo y no lo sabemos exactamente. El caso es que murió. Dios cumplió su palabra y le maldijo. Ahí vemos algo muy clarito. Vemos que no solamente se refiere a Abraham, sino que se está refiriendo también a la nación, a los descendientes de Abraham, a la descendencia de Abraham, a través, evidentemente, de su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa. Sabéis que Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo que le prometió a Abraham y a Sara, que le prometió Dios. Por eso se le llama el hijo de la promesa. Y le prometió hacerle de él una nación grande. Esa nación es Israel. Una nación que, como sabemos, está formada por 12 tribus, las famosas 12 tribus de Israel. Y a través de esa nación, de la nación de Israel, Dios prometió bendecir a todas las demás naciones de la tierra. ¿Esto qué significa? Esto es evidente. Es evidente porque el Señor Jesús, el Mesías, ¿de dónde procede el Mesías? Pero concretamente de una de las 12 tribus de Israel. ¿Qué tribu es esa? Pues era la tribu de Judá. Y por eso es que Jesús dijo, fijaos lo que dijo Jesús, que la salvación procede de los judíos. La salvación procede de los judíos. Es decir, procede de la tribu de Judá, ya que el Salvador Jesucristo es de esta tribu. Los judíos son los descendientes de la tribu de Judá. Vamos a leer estas palabras de Jesús. Se encuentran, en el Evangelio de Juan, ahora en concreto no sé exactamente la cita, pero vamos, dice el texto lo siguiente. Lo voy a leer en la versión Bath, que dice así. Es en Juan capítulo 4. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Fijaos lo que dijo Jesús, que la salvación procede de los judíos. Estas palabras son bien claritas. La salvación procede de ellos, de los judíos, del pueblo judío. ¿Y por qué? Porque sencillamente Jesús, que es el Salvador del mundo, procede de la tribu de Judá, que es, como he dicho, una de las 12 tribus de Israel. Vamos a leerlo, a comprobarlo en dos pasajes del Nuevo Testamento. Va a leer el primero la Anita, hermana Anita Chatina, si nos puedes leer en Hebreos capítulo 7, verso 14. Primero Anita nos va a leer en Hebreos 7, 14 y luego Ábalos en Apocalipsis 5, 5.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio.
Gracias, Anita. Y ahora el hermano Ábalos nos puede leer en Apocalipsis 5, 5.
Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.
Gracias, hermano. Como podéis ver, el primer pasaje que ha leído Anita lo dice bien claro. Nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Hay algunos que dicen que no, que Jesús no era judío. Es una burda mentira de Satanás. Eso es una doctrina de demonios. Jesús, por supuesto, que era y es judío. Él es el león de la tribu de Judá, y él vino de esa tribu. Por lo tanto, todos los que maldicen a la nación de Israel, o los que odian y maldicen a los descendientes de la tribu de Judá, es decir, a los judíos, ocurrió, por ejemplo, la época del profeta Daniel con los persas. Estos persas también quisieron aniquilar a los judíos de todo el imperio, del imperio persa. La época de Hitler en Alemania, el cual, como sabéis, Hitler, los nazis, odiaban a los judíos y los quisieron exterminar. Mataron a un montón de judíos. Y sin embargo, todos estos líderes, todos estos reyes, porque sencillamente Dios los maldijo. Ellos odiaban a la nación de Israel, ellos maldijeron a la nación de Israel y por lo tanto, como dijo el Señor, pues los maldijo. Bendeciré a los que os bendigan y maldeciré a los que os maldigan. Bien, ahora vamos a estudiar, vamos a ir al segundo pasaje, porque es impresionante si lo estudiamos con atención, evidentemente. Es el texto este del profeta Zacarías. Mirad, observad que en este pasaje les dijo, fijaos lo que les dijo el Señor a Israel. Les dijo que huyan, les dice que huyan de todas las naciones donde él los esparció. Sabéis que fue Dios quien esparció a la nación de Israel. Él los castigó por dos veces. En la época de Nabucodonosor los esparció. Y en la época del Imperio Asirio, antes, también los esparció para el norte, a las 10 tribus. Pues en la época después que murió Jesús, concretamente en el año 70 después de Cristo, también los esparció a los judíos. Vinieron los romanos, destruyeron Jerusalén, el templo, y fueron esparcidos por todas las naciones. Como dice el Señor, Él los esparció. El Señor sencillamente utilizó a estos ejércitos, utilizó a estos imperios para castigar a su pueblo, para castigar a Israel. Esa tremenda profecía está hablando del regreso de Israel a su tierra prometida. Él los llevará de nuevo a la tierra prometida. Y ese regreso comenzó evidentemente en el año 1948. ¿Y qué ocurrió a partir de entonces? Que cientos de miles de israelitas, judíos de diferentes tribus, comenzaron a regresar a la tierra prometida. Y esto fue solamente el comienzo de la total restauración de Israel. Pero en el futuro van a regresar a su tierra muchísimos más israelitas. ¿Quién es esta hija de Babilonia? ¿Dónde están ahora la inmensa mayoría de estos israelitas? En segundo lugar, observad cómo el Señor Yahvé llama Sion a su pueblo. Así lo podéis leer en el versículo 7. Lo llama Sion. Es decir, el verdadero pueblo de Israel es sionista. El verdadero pueblo de Israel es sionista, así de claro. Israel confía en las promesas de Dios de restaurar a su nación en la tierra prometida. Mirad, aquellos que odian a los sionistas o están en contra de los sionistas judíos, sencillamente están en contra de Dios y son enemigos del pueblo de Dios. Por eso es que todos los que maldicen a Israel odian a los sionistas. Aquellos que maldicen a Israel odian a los sionistas. Y por lo tanto pretenden la destrucción del llamado Estado sionista de Israel. Eso es lo que quería Hugo Chávez, es lo que quiere el dictador, por ejemplo, de Irán y otros muchos, maldicen a Israel y quieren buscan la destrucción del Estado sionista de Israel. Es lo que desean. Y entonces Dios lo maldijo a él enviándole ese misterioso y fulminante cáncer que lo mató hace unos días. Mira, seguramente los siguientes en ser destruidos serán los gobernantes antisionistas de Irán y de otros muchos países, los cuales, como sabéis, también odian al Estado sionista de Israel y piden su aniquilación, con todo lujo de detalles, en una tremenda profecía de la Biblia que se encuentra en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. En esta tremenda profecía se describe a una multitud de países, liderados por uno, al cual se le llama simbólicamente Gog, el de la tierra de Magog. La tierra de Magog eran las otras naciones, como por ejemplo Persia. Persia, que pues es el nombre, era el antiguo nombre de lo que hoy es Irán, del país de Irán. Que ya sabéis, es una de las naciones, el gobierno de Irán pide la destrucción del Estado de Israel. También otros muchos países pues van a acompañar a este líder ruso, llamado Gog, en la futura invasión de Israel. ¿Pero qué dice la profecía de Dios, la palabra de Dios? Que todos ellos serán destruidos por Dios. Dios los maldecirá. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Repito, quien maldice a Israel, Dios lo maldice a él. Y es lo que va a ocurrir también en el futuro. Mirad, observad también cómo Dios dice que Sion mora con la hija de Babilonia. Dice hija de Babilonia, una expresión muy curiosa. Y dice a Sion que escape de ese lugar y salga de esa hija de Babilonia rumbo a la tierra santa. Se refiere a la tierra prometida, la que Dios le prometió a Abraham y que es la tierra de Israel, que se encuentra ahí en Oriente Medio. Y la pregunta que debemos de hacernos es la siguiente: ¿quién es esa hija de Babilonia que se menciona en ese pasaje de la Biblia? Obviamente es una nación descendiente de Babilonia. Babilonia, dice la Biblia, que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande, la madre, es el origen, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se encuentra en el pasaje, la profecía en Apocalipsis 17:5. Pues porque de la antigua Babilonia salió toda la idolatría y las religiones falsas que se extendieron por toda la tierra. Se originó ahí en Babilonia. Pues bien, hay una nación idolátrica muy poderosa en la tierra, descendiente de Babilonia, en la cual moran millones de israelitas. Y esa nación solamente se puede referir a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin duda este país desciende de Babilonia. ¿Y por qué? Porque es una hija de Babilonia. Porque lo que allí... La palabra Babel, para que no lo sepa, Babel, Babilonia, significa confusión. Hay una inmensa confusión religiosa donde miles de sectas, entre comillas, cristianas y otras no cristianas, pues fueron creadas ahí en ese país, en esa hija de Babilonia que es los Estados. Pues bien, fijaos que en la profecía Dios les dice que han de escapar, han de salir de ese lugar, han de salir de esa hija de Babilonia, pero ¿salir hacia dónde? Pues la profecía lo dice bien claro en el versículo 12, fijaos, escapar a la tierra santa. A la tierra santa, a la tierra de Israel. Muy pronto van a salir de ese país, van a escapar de ese país antes de que sea castigado y destruido por Dios. Que quien toca a todos estos israelitas sionistas, toca a la niña de sus ojos. O dicho en otras palabras, estos israelitas sionistas, están, pues es lo sensible, la pupila de los ojos, que es tan sensible. Pues quien toca a alguno de estos israelitas es como si tocara la niña de sus ojos, la niña de los ojos de Dios. En esta tremenda profecía que encontramos en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, ahí vemos como el dragón, que así es como se le llama a Satanás en el Apocalipsis, el dragón, descenderá del cielo con seres celestiales, extraterrestres malvados, capitaneados por Satanás, que descenderán a la tierra, dice la profecía. Y cuando él descienda a la tierra con sus ángeles, ¿qué es lo que dice que va a ocurrir? Va a intentar destruir a los sionistas, a la nación de Israel, que se la describe en el Apocalipsis profecía, que escaparán al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde van a ser protegidos y alimentados durante 1260 días. Es decir, los 42 meses que durará el futuro gobierno mundial de la bestia, si lo leemos en Apocalipsis 13:5. El diablo, el dragón, no podrá destruir a esta mujer, a la nación de Israel, a estos sionistas que escapó de ira. Al no poder destruir a estos israelitas sionistas, se irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de esta mujer, contra el resto de la descendencia de Israel. Así lo dice la profecía en el capítulo 12, verso 17. Ahí lo dice. Que lleno de ira, se irá a hacer la guerra a los verdaderos cristianos. A los cristianos, es decir, a los santos, así es como se le llama en el Nuevo Testamento, a los cristianos, se le llama a los santos. Dios permitirá que los cristianos, los verdaderos santos, sí que sean perseguidos, sean encarcelados y sean asesinados. Se les va a cortar la cabeza. Vamos a leer la tremenda profecía que se encuentra en el capítulo 13, verso 7, esta tremenda profecía.
Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
Gracias, hermano. Se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. La bestia va a hacer la guerra a los santos. El diablo utilizará a la bestia, ese falso Mesías, para intentar destruir a los santos. Recordemos que los cristianos verdaderos somos descendientes de Israel. Nosotros descendemos de Israel. Somos descendientes de la mujer. ¿Y por qué? Porque somos descendencia de Abraham. Somos descendencia de Abraham. Anita Chatina, ¿nos puedes leer en Romanos capítulo 4, verso 16?
Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común.
Gracias, Anita Chatina. Dice ahí que es el padre de todos nosotros. Somos descendencia de Abraham, dice ese pasaje que ha leído Anita. Luego también en Gálatas 3, 7 y verso 26 también se dice: descendemos de Israel, pero no somos la mujer. Esto es importante que lo tengamos claro. Descendemos de la mujer, pero nosotros los cristianos no somos la mujer. ¿De acuerdo? Y esto lo tenemos que tener muy clarito. La Iglesia de Cristo no es Israel. ¿De acuerdo? Somos descendencia de la mujer. Y esa esta descendencia a nosotros, a los cuales, pues la bestia, Satanás y la bestia, nos van a hacer la guerra y nos matarán. A cautiverio, a cautividad y otros a morir por la espada, les cortarán la cabeza. Sin embargo, a la mujer, a esos sionistas, a esos israelitas, tendrán un lugar en el desierto preparado por Dios y Satanás no los podrá destruir, no los podrá hacer daño. Mirad, observad ahora lo que dice el versículo 9 de este pasaje de Zacarías. Dice así: y sabréis que Yahvé de los ejércitos me envió. Es el Señor Yahvé quien está hablando. Pero fijaos que el pasaje dice bien clarito que cuando todos esos israelitas escapen de la hija de Babilonia y regresen a la tierra santa, a la tierra de Israel, entonces estos israelitas sabrán que Yahvé envió a Yahvé. Bien clarito, se está mencionando a los dos dioses llamado Yahvé. Un Yahvé que envía a la tierra al otro Yahvé. El Yahvé supremo, que como sabemos es el Padre Celestial, envió a su hijo a la tierra. Y este hijo también se llama como su padre. Entonces todos los israelitas, esta mujer que escapará al desierto a ese lugar, sabrán que Yahvé el Padre envió a este segundo Yahvé, el cual es el Señor Jesucristo. Pues será Jesús quien vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra. Fijaos bien que en Zacarías 14, Zacarías 14, se describe al Señor Yahvé viniendo a la tierra, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. Ese monte se partirá por la mitad y vendrá el Señor Yahvé y con él todos sus santos. Es Jesús quien vendrá del cielo con todos sus santos, lo cual significa que al Señor Jesús también se le llama Yahvé en las Sagradas Escrituras. Mirad, en el versículo 10 de ese pasaje de Zacarías, es Yahvé quien sigue hablando y dice lo siguiente. Mira, poner atención lo que dice el Señor: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahvé. Observad cómo el Señor Yahvé está hablando a la hija de él, que actualmente viven en la hija de Babilonia, es decir, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y les dice que él, es decir, Yahvé, vendrá y morará en medio de ellos. Es Yahvé quien vendrá del cielo para morar con ellos en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Y resulta que esta profecía se vuelve a repetir en Zacarías 14, versos 4, para reinar en Jerusalén sobre las naciones de la tierra. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra? El Nuevo Testamento lo dice bien claro, será Jesús, el cual vendrá con todos sus santos para gobernar sobre las naciones de la tierra. Así lo leemos en Mateo 25, versos 31 al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las que vendrá del cielo con todos sus santos. Luego en Apocalipsis 19, versos 11 al 17, también se dice como el Señor Jesús vendrá con todos sus santos. Por lo tanto, el Señor mencionado en Zacarías 14 solo puede ser el Señor Jesús. Se refiere a Cristo. Observad cómo Yahvé dice lo siguiente. Mirad la frase que dice el Señor Yahvé en esa profecía de Zacarías. He aquí vengo, o he aquí yo vengo, también se puede traducir. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 3, verso 11.
He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Gracias, hermano. Fijaos bien en Jesús quien está hablando, exactamente las mismas palabras que aparecen en el libro de Zacarías. He aquí yo vengo pronto. Por consiguiente, el Señor Yahvé que habla ahí y se menciona en ese pasaje de Zacarías es Jesús. Es el Señor Jesús quien vendrá del cielo con todos sus santos para morar en Jerusalén. El Señor Jesús es el Señor Yahvé, enviado por el Yahvé supremo que está en los cielos. Es decir, enviado por el Padre Celestial. Y atención, un día la nación entera de Israel, un día todos los sionistas van a conocer esta gran verdad. Ellos sabrán que... Y es entonces cuando todos estos israelitas sionistas, que ahora todavía no creen en Jesús, se van a arrepentir de sus pecados y serán totalmente restaurados en su tierra, la tierra prometida, y el mismo Señor Jesús morará con ellos en Jerusalén, tal como dice la profecía bíblica. Mirad, esta gran profecía de Zacarías sigue diciendo en el versículo 11 que en aquel día muchas otras naciones se unirán a Yahvé. Y también llegarán a formar parte, evidentemente, del pueblo de Dios. Y ellos conocerán que Yahvé de los ejércitos le envió a ellos. Fijaos bien. Otra vez se repite. Se mencionan bien clarito a los dos dioses, a estas dos personas divinas, llamadas Yahvé. Uno es el Yahvé supremo, el cual envía al otro Yahvé. Y es este otro Yahvé, el Señor Jesús, quien morará en medio de la nación de Israel, en medio de todos estos sionistas israelitas y de todas esas naciones gentiles que un día también se unan. Lo dice bien claro, es Yahvé quien está hablando en este texto de Zacarías, y él menciona al Yahvé supremo que le envió a la tierra, dos dioses llamados Yahvé. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual millones de apóstatas pues han estado rechazando o han estado ocultando a lo largo de los siglos, pues por culpa de esa ceguera espiritual que tienen. La profecía, fijaos que la profecía de Zacarías termina diciendo que Yahvé poseerá a Judá su heredad en la tierra. El pasaje, fijaos que no habla del cielo ni de la nueva Jerusalén celestial por ninguna parte. Está hablando de Judá y de la tierra santa, la tierra de Israel, la tierra prometida. Está mencionando su capital, que es Jerusalén. Es un pasaje absolutamente terrenal, no es un pasaje terrenal. Cuando el Señor Jesús venga en gloria del cielo a reinar sobre la tierra y la nación de Israel se arrepienta de sus pecados, estos sionistas, el Señor Jesús gobernará el mundo desde la ciudad de Jerusalén, la cual seguramente será muchísimo mejor que la actual Jerusalén. Será una ciudad totalmente restaurada, embellecida, se convertirá, será la capital del mundo durante esa época, que el Apocalipsis pues la llama ese periodo de 1000 años, ese milenio, durante el cual el Señor Jesús va a gobernar desde la ciudad de Jerusalén. Él va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra con vara de hierro, justicia, de rectitud, que va a traer la verdadera paz mundial. Vamos a leer la impresionante profecía del libro de Zacarías. Es una profecía un poquito larga, voy a leerla. Y ya con esta lectura de esta profecía de Zacarías, donde se habla de esto que estoy diciendo, pues terminamos este estudio bíblico. Mirad, se encuentra, vamos a leer desde el versículo 1, Zacarías 14, verso 1, hasta el verso 21. La profecía dice lo siguiente: he aquí el día de Yahvé viene. Se refiere al día final, el día de la venida gloriosa de Cristo con sus santos, para destruir a todos los malvados y para reinar sobre la tierra. Pues bien, dice lo siguiente, versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. La bestia, las naciones de la tierra, los ejércitos de las naciones, se van a apoderar de la ciudad de Jerusalén. Y será después, al final, que va a venir el Señor Yahvé, como dice el versículo 3, fijaos, después saldrá Yahvé y peleará. El Señor va a venir como un guerrero, como dice el Apocalipsis, montando en un caballo blanco, una espada aguda de dos filos sale de su boca, y dice la profecía, y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. En sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El Señor Jesús va a descender, va a descender lentamente del cielo y va a poner sus pies en la cima del monte de los olivos que está en Jerusalén. ¿Y qué va a ocurrir cuando ponga sus pies en el monte de los olivos? Pues sigue diciendo la profecía, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Va a haber una especie de terremoto y ese monte de los olivos se va a partir por la mitad. Y sigue diciendo la profecía, recordad que el Señor en esta profecía está hablando al pueblo de Israel, no está hablando a la iglesia, está hablando a los israelitas, a Sion. Y dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Afal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos sus santos. Y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos los santos. Al Señor Jesús en algunos pasajes de la Biblia se le llama Dios, se le da el título de Dios. Él vendrá con todos sus santos. ¿Quiénes serán esos santos? Pues se refiere a los santos ángeles y también se refiere a los santos de la iglesia, a los verdaderos cristianos glorificados que van a acompañar a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Son los santos. Repito, cuando la Biblia habla de los santos se refiere a los santos cristianos, a nosotros, y también se refiere a los ángeles, se les llama santos a los ángeles también, que forman la iglesia de Cristo. ¿Y qué va a ocurrir cuando el Señor Yahvé descienda con todos sus santos? Pues sigue diciendo la profecía, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Cuando se habla del mar occidental, se está refiriendo, esto lo podéis mirar en un mapa, se refiere al mar Mediterráneo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que de Jerusalén van a salir un río de aguas vivas, de aguas purificadoras, y van a hacer revivir el llamado mar muerto, lo van a purificar, y también esas aguas van a ir a parar al mar Mediterráneo. Cuando Él venga del cielo con todos sus santos, el Hijo del Hombre, que es Jesús, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que Él va a ser el Rey sobre toda la tierra. Si leéis en Mateo capítulo 25, se habla del Rey, que es Jesús. Y el Rey pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Este Rey, este Señor, lleve mencionado en la profecía de Zacarías, solamente se puede referir a Cristo. Cristo es el Rey, Cristo Rey, el que va a venir del cielo con todos sus santos. y va a ser uno único, porque va a ser el único Yahvé que va a estar en la tierra restaurada. Él va a ser el único Señor Yahvé que va a estar en la tierra. Pero el Yahvé Supremo, evidentemente, está en el cielo, que es el Padre Celestial. Seguimos leyendo la profecía, Zacarías 14:10. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y va a haber un cambio en la topografía terrestre del planeta. No solamente de la tierra de Israel, en Oriente Medio, sino en todo el planeta, la tierra. Va a haber un cambio tremendo en la fisionomía de la tierra. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Fijaos, no está hablando por ninguna parte de la nueva Jerusalén celestial. Hay algunos engañadores. Por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día dicen que aquí se refiere a la nueva Jerusalén celestial. Eso es mentira. Aquí no está hablando de la Jerusalén celestial por ninguna parte. Y esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Fijaos lo que les va a ocurrir a todas estas naciones. Recordad, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Yahvé. Y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, cuando invadan Jerusalén, pues se van a... Y cuando venga el Señor, se matarán entre ellos. Cuando venga el Señor a destruir a los enemigos de Israel, pues también se van a matar entre ellos. Y sigue siendo versículo 14, y Judá también peleará en Jerusalén. Habrá judíos que también peleen en Jerusalén contra estos enemigos de Israel. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, cuando dice bien clarito que se utilizarán caballos, se utilizará caballería. Se utilizará caballería en ese tiempo cuando venga el Señor Jesús. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para postrarse ante el Rey y Yahvé de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Va a haber sobrevivientes en los países y todos los años van a ir a Jerusalén de reverencia, no de adoración, porque Cristo nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Se van a postrar pues ante el Mesías, enseñar de reverencia, de sumisión. Yahvé de los ejércitos, se le llama Yahvé de los ejércitos. Y también van a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que es una de las fiestas santas dadas por Dios a la nación de Israel. Pues estos sobrevivientes de todas las naciones también van a celebrar estas fiestas, esta fiesta de los tabernáculos. Fijaos que no está hablando de la Iglesia de Cristo por ninguna parte. Está hablando de supervivientes de las naciones. La Iglesia de Cristo es la que va a acompañar a Cristo en su venida gloriosa. Habla, repito, de gente que vivan en la tierra, supervivientes. La Iglesia de Cristo va a tener su morada en la nueva Jerusalén celestial, y no estando hablando, por lo tanto, de la Iglesia de Cristo. Y dice el verso 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para postrarse ante el Rey y Yahvé de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahvé herirá las naciones que no subieren a celebrar, naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Está hablando en el futuro, cuando Cristo venga a la tierra. No está hablando de ahora. Para ir por ahí alguna secta, por ejemplo, la Iglesia llamada Iglesia de Dios Universal, que durante mucho tiempo estuvo enseñando que aquellos cristianos que no celebren la fiesta de los tabernáculos se van a condenar, Dios los va a maldecir, basándose precisamente citando este versículo. Eso es una estúpida y errónea interpretación de este pasaje. Esto es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando Cristo venga a la tierra y ponga sus pies en el Monte de los Olivos, y comience a reinar sobre esta santa fiesta establecida por Dios, y para postrarse de rodillas en señal de reverencia ante el Rey de Reyes, que es el Señor Jesús. Y sigue siendo la profecía de Zacarías, y ya con esto terminamos. Versículo 20.
En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Yahvé, y las ollas de la casa de Yahvé serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahvé de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahvé. Recordad lo que hizo Jesús cuando echó a los cambistas del templo, que comerciaban en el templo de Jerusalén, que habían hecho de la casa de su padre cueva de ladrones. De la casa de su padre. La casa del padre Yahvé es el templo de Jerusalén. En ese tiempo será el templo de Jerusalén, estará reconstruido ahí en Jerusalén, se volverán a celebrar, a hacer sacrificios de animales, dice la profecía bíblica, no la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo no necesitamos hacer sacrificios de animales, y es en esa ciudad de Jerusalén, reconstruida, embellecida, desde la cual el Señor Jesús pues va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra con vara de hierro, trayendo la verdadera justicia y la verdadera paz a las naciones. Por eso dice el Apocalipsis que gobernará todas las naciones con vara de hierro. Todos los malvados serán destruidos. Cuando el reino de Cristo se implante en la tierra, el verdadero gobierno mundial de Dios y de Cristo. Ya sabéis lo que va a ocurrir antes. Satanás, que será una imitación diabólica del verdadero gobierno mundial que traerá el Señor Jesús. Bien, hermanos, pues ya hemos terminado este estudio, este estudio de estas profecías tan tremendas. Y ya si queréis hacer preguntas, comentar, aquellos que no hayáis escuchado bien por la calidad del audio, no lo habéis entendido bien, no lo habéis escuchado, pues nada, mañana ya estará publicada esta charla bíblica, este estudio, y lo podréis descargar, y lo podéis escuchar ya perfectamente, hermanos. Bien, pues si algún hermano quiere preguntar, queréis aportar, queréis comentar, pues ya paso palabra y podéis decir lo que queráis.
Hola, buenas tardes, sí. Buenas noches. Es la primera vez que no, parece que en el audio no llega muy bien. Bueno, yo lo único que lo que quería preguntar es qué dijo exactamente Hugo Chávez sobre el pueblo de Israel. Gracias.
Gracias, Carlos. Y bueno, bienvenido. Es la primera vez que te veo aquí en la sala de charlas bíblicas. Es que bienvenido. Bueno, a ver, hay montones de vídeos. Yo os recomiendo que veáis el vídeo que está publicado en YouTube. Y pues maldecía, así literalmente, maldigo al Estado de Israel, al Estado sionista de Israel, desde lo más profundo de sus entrañas. Y desde lo más profundo de sus entrañas se le salió el cáncer, poco tiempo después. Dios cumplió su palabra y le envió ese cáncer desde lo más profundo de sus entrañas, pues se le fue carcomiendo hasta que se ha muerto hace unos días. El siguiente de la lista pues seguramente va a ser el dictador de Irán, que era el amiguito, aliado de Chávez. También odia a Israel, al Estado sionista de Israel, y busca su destrucción. Por lo más probable es que el próximo castigo caiga sobre Irán.
Sí, bueno, es que yo recuerdo que el día de la crucifixión, en uno de los evangelios dice de que el día de la crucifixión del Señor Jesús, justamente en el momento que él murió, un ángel bajó al templo y rompió el velo del templo y inició el nuevo. Entonces, no podría ser, estoy especulando, hermano, ¿no será que todas aquellas promesas que se habían hecho en el pasado quedaron y ya no tienen validez puesto que estamos bajo un nuevo pacto? Hago este comentario, esta consulta, en base a ese pasaje que usted mencionó respecto a que a todos aquel que te bendijere yo bendeciré, todo aquel que te maldiciere yo maldeciré. Paso palabra.
Gracias, hermano Estelio. No tiene que ver una cosa con la otra. O sea, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay montones de profecías que hablan de la futura. Esas promesas de Dios, esas profecías no tienen que ver absolutamente nada con lo que ocurrió cuando Jesús murió, que se rasgó el velo del templo. Eso no tiene que ver ninguna cosa nada con la otra. Las profecías sobre la restauración de Israel, repito, no tiene que ver nada con el rasgamiento del velo del templo cuando Jesús murió. No tiene que ver absolutamente nada, hermano. Los Estados Unidos es un país idolátrico. Practican la idolatría. ¿Cuál es el ídolo? ¿Cuál es el dios de los Estados Unidos? A ver si alguien lo sabe. Que lo escriba aquí en el chat. Si alguien sabe cuál es el dios de los Estados Unidos. Porque son avaros, son idólatras. Practican la idolatría y por lo tanto son hijos de la gran ramera. Se practica la idolatría y son por tanto hijos de la gran ramera. Son hijos de la gran puta. Así de claro. Eso no tiene que ver absolutamente nada con lanzar maldiciones.
Nadie va a negar que el dios de los Estados Unidos es el dólar, es el dinero. Ese es el dios, el que adoran en los Estados Unidos. Así de claro. Y la Biblia dice bien claro que la avaricia es idolatría. Evidentemente yo no estoy diciendo todos, estoy hablando en general. En Estados Unidos, el dios de los Estados Unidos es el dinero, es el dólar. Pero no, yo no, evidentemente no estoy diciendo que todos los que viven en los Estados Unidos sean idólatras, adoren al dinero. Claro que no. Que no adoran al dinero y que un día van a escapar de ese país. Van a escapar a la tierra prometida. Van a escapar a Israel, a la tierra de Israel. Como dice la profecía de Zacarías. No todos son idólatras, evidentemente. Pero en general, sí, en general los Estados Unidos es una hija de Babilonia. Son hijos de la gran ramera porque practican la idolatría. Adoran al dinero. En general, yo no digo que todos. Pero sí, es un país idólatra, los Estados Unidos. En España, evidentemente, también se practica la idolatría. Hay mucha idolatría en este país, en España. Claro que sí, eso no hay quien lo niegue. También España es una hija de Babilonia, una hija de la gran ramera. Eso sin ninguna duda, hermano Capi. Pero mayores todavía los Estados Unidos. Son aún más idólatras en los Estados Unidos. Se practica más la idolatría, la adoración al dinero en los Estados Unidos que en España. En España también, pero en los Estados Unidos todavía más. Las iglesias de los Estados Unidos, el sistema iglesiero apóstata, ¿qué es lo que se adora ahí? ¿Y qué es lo que se predica? El falso evangelio de la avaricia, el dólar, el culto al dinero es lo que existe ahí en ese país, en esa hija de Babilonia. Entonces toda la idolatría procede de Babilonia, por eso dice la Biblia, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Es el origen, Babilonia fue el origen de toda la idolatría. En Estados Unidos la idolatría es con mucha intensidad. En Europa también, claro que sí. En Europa hay mucha idolatría también. Y en otros muchos países. Y hay otros países que son menos idólatras, donde la religión babilónica pues tiene menos fuerza. Evidentemente hay muchos falsos también, falsos judíos, que dicen ser judíos pero no lo son. Pero luego, al final, muchos de estos falsos judíos que dicen ser judíos, ya sabéis que la Biblia habla claramente de las profecías del arrepentimiento. O sea, muchos que ahora nosotros llamamos sinagoga de Satanás o falsos judíos, pues tenemos que tener presente también que, según las profecías, se van a convertir, se van a arrepentir al final. Y van a creer en Jesús. Entonces, ¿cuándo serán restaurados en su tierra? Así está escrito. Sin una duda, pues España también es una hija de Babel, de Babilonia. Y los demás países también, sin ninguna duda, porque aquí en España también hay mucha idolatría. Pero de luego la idolatría que existe en los Estados Unidos es impresionante. Y lo peor de todo es que se practica esa idolatría entre aquellos que dicen creer en la Biblia, que hablan de Jesucristo, que dicen echar fuera demonios en el nombre de Jesús y que dicen hacer muchos milagros. Es entre ellos donde más se practica ese tipo de abominaciones. Sí, dice Carlos Perla también aquí en el chat que Estados Unidos no ha sido castigado por Dios por su política pro-Israel. Parece que Obama no va por ese camino, efectivamente. De momento el castigo de Dios, la destrucción de todo de los Estados Unidos todavía no ha llegado al mundo. De Estados Unidos quite su ayuda, su protección al Estado sionista de Israel, sin ninguna duda que el castigo de Dios caerá sobre los Estados Unidos. Y es entonces, antes de que ocurra eso, cuando millones de sionistas tendrán que salir de los Estados Unidos, millones de israelitas saldrán rumbo a la tierra de Israel. Como se profetiza ahí en Zacarías, que hemos estudiado, y en otros muchos pasajes de la Biblia.
Era con respecto al presidente venezolano, ¿no? Hugo Chávez. Yo, a personal, yo creo que lo mataron, ¿no? Lo mataron personas, lo envenenaron, lo mataron, ¿no? Y así como sucedió con otros presidentes. Como sabemos, hay un gran interés sobre el petróleo que tiene Venezuela. En otro caso es que también yo creo que ignoraba de las escrituras y no pudo conocer realmente la verdad. Pero yo viví en Sudamérica y conozco lo que él hizo con respecto al como presidente, ¿no? Me refiero como presidente, de que sí, que ignoraba las escrituras y quizás maldecía al pueblo de Israel por ignorancia. Pero también debemos saber que el pueblo de Dios es a quien sino Dios los rechaza y deja de ser pueblo de Dios. Esto es lo que yo pensaba, lo que pienso sobre Chávez, ¿no? Gracias, hermano.
Gracias por el aporte, hermano. Es muy posible que Chávez, evidentemente, y claro que sí, podía haber sido envenenado o le mataron, pero ha de tener en cuenta que la Biblia muchas veces Dios utiliza a personas, utiliza a gente malvada para ejecutar sus planes, para ejecutar sentencia. Dios lo hizo con Nabucodonosor y con otros muchos para castigar a Israel. Dios fue quien mató a Chávez. Dios cumplió su palabra y maldijo a Chávez y Chávez se murió. Pues lo más probable es que le matara utilizando a otros para que le mataran a él. Dios utilizó a otras personas y así es como actúa Dios muchas veces en la Biblia. Pero Dios ejecuta sentencia. Quien maldiga al pueblo de Israel, Dios lo maldice a él y punto. Eso es lo que dice la escritura, la palabra. Hay otro vídeo donde el propio Chávez llama mentiroso a Jesucristo. Es decir, se hizo un idólatra. Entonces él realmente no se convirtió a Cristo de ninguna manera. Él jamás creyó en Cristo. Él se hizo pasar al final de sus días por cristiano. ¿Por qué se hizo pasar por cristianos? Por cristiano para ganar votos, sencillamente. Para que los cristianos que hay en Venezuela le voten a él y pudiera él seguir en el poder. Algo parecido a lo que hizo el emperador Constantino en el siglo IV. Se hizo pasar por cristiano, pues, para ganarse el apoyo de los cristianos. Pues algo parecido al final de sus días hizo el dictador este Chávez. Pero Chávez de ninguna manera, él era un hijo de Satanás, era un hechicero, estaba maldito por Dios, era un asesino, él hacía sacrificios humanos, como muy bien lo explicó ayer el hermano Fran Toro. Os recomiendo que escuchéis la charla de ayer, Fran Toro lo dijo, hay pruebas de que la religión real que practicaba Chávez pues era una religión hechicera, satanista, igual que lo hace ahora el que le ha sucedido, el vicepresidente que le ha sucedido, era un chamán, ¿no? Y luego evidentemente, pues claro, el mismo Satanás también hace cosas aparentemente buenas para engañar a la gente. Que Chávez daba dinero a veces a pobrecitos, les daba dinero, les daba casas, hacía algunas cosas, pues claro que sí. Porque así es como actúa el diablo, él da dinero a gente pues para comprar a la gente. Pues eso es lo que hacía Chávez, comprar a la gente. Compraba a la gente para que la apoyaran, y él lo que era sencillamente era un falso ungido, porque él se creía el ungido, el Cristo, le llamaban el Cristo, el Mesías de los pobres, que iba a llevar la revolución a todos esos países para traer la justicia, para traer la paz, ¿no? Él se creía un elegido, un Mesías, que no le mató, a lo mejor que no le mató directamente, pues a lo mejor no, le mató indirectamente, utilizando a otros, que le inocularon un cáncer o lo que fuera. Pero fue ese cáncer enviado por Dios. Fue Dios quien se lo envió, le castigó Dios, utilizando posiblemente a otro tipo de a otras personas. Como Dios así actúa muchas veces en la Biblia, que utilizó a Nabucodonosor, utilizó a otras naciones paganas, idólatras, para castigar a la nación de Israel. Pues algo parecido hizo con el Chávez. Dios el Padre permitió que le mataran, efectivamente. Que si se puede inocular un cáncer, pues la verdad es que no lo sé. La mayoría de los doctores, de los médicos, dicen que no, que eso es absolutamente imposible, que se inocule un cáncer, que no puede ser. Dicen por ahí otros que sí, pues yo no lo sé, porque yo no soy un especialista en eso. Lo que sí sé es que la mayoría de los especialistas, de los doctores que trabajan en este asunto, de los temas del cáncer, pues dicen que es absolutamente imposible inocular un cáncer, que alguien te inocule un cáncer, que eso no se puede ser. Bien, pues la siguiente charla bíblica que tengamos, seguiremos con el estudio del libro de Daniel. Sabéis que quedó todavía por analizar, por ver unos cuantos capítulos tan interesantes del libro de Daniel. Bien, pues nada, lo que os dije, que estemos atentos a los acontecimientos, estemos atentos a las noticias, porque el martes comienza el cónclave para elegir al pontífice siguiente, que va a ser el último seguramente de la historia, y el mayor falso profeta, el que describe el Apocalipsis, que se hará pasar por el profeta Elías. Sabéis que es el Papa el que será el aliado de la bestia. Y eso quién lo va a hacer, él es el falso profeta que será elegido dentro de unos días. Ya sabéis, ahí he publicado hace unos días un documento que está en mi página web sobre este asunto, en el foro, en nuestro foro también hay algunas epígrafes que hablan sobre este tema. Así que os recomiendo también que entréis en el foro y lo leáis. Si queréis participar también. Bueno, hermanos, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charlita que hemos tenido. Gracias, Padre, por esta charla bíblica, por cada uno de los hermanos que han podido entrar. Y a pesar de los problemas técnicos de internet que hayamos tenido, pues sigas que utilices esta charla para bendición de muchas personas que la oigan a través de internet. Señor, que lleguen a un conocimiento más exacto de la profecía bíblica, especialmente de esto que hemos estado estudiando, para que no se dejen engañar por el sistema iglesiero apóstata. Ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que cuando venga la tribulación, la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a tener paciencia y fe para perseverar hasta el final. Sabemos que solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. De modo que te lo pedimos, Padre, esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hasta el próximo día, hermanos. Gracias por haber estado. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, que nos escucharemos aquí en la sala de charlas bíblicas.